Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en algunas claves. Primera noticia de última hora, estábamos pendientes de las primarias de Ciudadanos. Pues bien, la lista impulsada por Inés Arrimadas se ha impuesto en esas elecciones internas. Ha contado con el 53% de los votos frente al 39% de la candidatura encabezada por Edmundo Val. Buscamos más datos de esta última hora. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Con el resultado de estas primarias, Inés Arrimadas seguirá dirigiendo el partido, pero en la sombra como portavoz parlamentaria. Tiene un perfil claramente contrario a Pedro Sánchez y al independentismo, por lo que se reduce la posibilidad de pactar solo con el PP. De hecho, en la formación naranja nos dicen que si se cumplen los malos pronósticos electorales de la mayoría de los sondeos, Arrimadas podría llegar a facilitar una fusión con el partido de Núñez Feijóo. Al que le va a costar integrarse ahora en el aparato del partido es a Edmundo Val. Hasta que se celebren las segundas primarias en otoño, es cuando piensa volver a presentarse para intentar que Ciudadanos remonte lo suficiente, nos aseguran los de esta candidatura, como para obtener algún escaño en las generales. La verdad es que ahora todo en Ciudadanos es una incógnita, porque estas primarias dejan a la formación naranja rota, a sus dirigentes enfrentados a cara de perro y en caída libre. El siguiente paso en Ciudadanos, Alberto, va a ser la toma de posesión del nuevo comité ejecutivo en la Asamblea General que se celebrará el próximo fin de semana.
Gracias, Maribel. Recuerdo la noticia. La lista impulsada por Inés Arrimadas gana las primarias en Ciudadanos con el 53% de los votos frente al 39% que ha obtenido la que encabezaba Edmundo Val. Segunda clave de la tarde, la Casa Blanca confirma el hallazgo de un segundo lote de documentos clasificados en una casa del presidente Joe Biden, unos documentos de la época en la que fue número 2 de Barack Obama y que fueron enviados allí en 2017. Minutos después de este anuncio, el propio Biden ha asegurado en una breve intervención que está convencido de que esto se va a aclarar.
People know. I take classified documents,
y dice Biden que se toma muy en serio todo esto de los documentos clasificados. Tercera clave, los reyes Felipe y Letizia van a asistir el lunes al funeral de Constantino de Grecia, que se celebrará en Atenas, en la capital griega. Está ya la reina Sofía, hermana del fallecido, según ha podido saber la cadena COPE. El rey emérito Juan Carlos I también tiene previsto viajar a Atenas para asistir al funeral del que fuera rey griego, que falleció a los 82 años de edad tras haber sido ingresado ya en estado grave. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el precio de los carburantes sube un 2% respecto a la semana pasada. El litro de gasolina se sitúa en los 1,61 euros, el diésel en 1,68. Es además la segunda semana consecutiva al alza de los precios. Y aunque estos precios están alejados de los 2 euros que pagamos en verano, como recordarás, siguen siendo un 10% más caros que hace un año. Además, el precio del barril del petróleo sigue subiendo. Ya están los 84 euros y hoy conoceremos y mañana, perdón, conoceremos cómo cierra el dato definitivo de inflación del mes de diciembre. Te recuerdo que el adelantado se situó, Alberto, en el 5,8%, pero que realmente preocupa ahora mismo es la subyacente, que está en el nivel histórico del 6,9%. ¿Esto qué significa? Pues mira, que la subida de los costes se ha trasladado ya a toda la cadena de valor.
Gracias, Pilar. Pues a las 9:30 en nuestra clase de economía veremos qué podemos esperar de ese dato de inflación de mañana y hablaremos también de las nuevas bonificaciones que ha aprobado el gobierno para los contratos.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nos vamos al cine. lo hacemos con nuestro crítico de cine de La Linterna, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal?
Oye, ayer...
Aguantando aquí al técnico, Antonio, sí. Está un poco nervioso.
Va en el sueldo, ¿eh?
Va en el sueldo, sí. ¿No? Y en el tuyo también, también. Falta un tratamiento psiquiátrico de uno y de otro.
Tengo una cláusula que lo pone claramente. Que parte de mi trabajo es aguantar a Antonio y sus cosas por la auricular.
Su silla de olla, sí.
Bueno, vamos con lo nuestro. Ayer conocimos los Globos de Oro, se premian las mejores producciones cinematográficas, televisivas, del año pasado. El premio gordo para The Fabelmans de Spielberg, película de la que ya nos hablaste aquí en La Linterna. ¿Coincides con la lista de ganadores? ¿Estás de acuerdo?
Bueno, sí, la he visto. Todavía no se ha estrenado en España. Se estrena en febrero. Creo que es un peliculón. Es una película autobiográfica. Los que hemos leído mucho sobre la biografía de Spielberg y hemos visto todo su cine, la hemos disfrutado como enanos. Yo todavía no he visto, la voy a ver muy pronto, Almas en Pena, en Inés Sherin, aunque yo creo que me va a gustar menos. Es humor negro, es más, digamos, radical. La otra es muy emocionante, es muy cinéfila, es maravillosa. O sea, muy, muy clásica y muy moderna a la vez, como es Spielberg. Creo que tenemos Rey Midas de Hollywood para rato. Y sobre la mancha se ha convertido en la favorita. O sea, que a mí me ha encantado, desde luego.
Es uno de los personajazos
de peliculones.
Uno de los personajazos de la historia del cine reciente.
Y está todo su cine está sintetizado en la película. Todo. O sea, que lo conocemos. Además, algunas de las anécdotas que cuenta son muy conocidas. El choque de trenes. En fin, la aparición de John Ford por ahí está muy bien.
O sea, que nos la apuntamos a la agenda.
Sí, para sin duda. Es de lo mejor de esta temporada, indudablemente.
La subrayamos en rojo en nuestra agenda. Vamos ya con los estrenos del fin de semana. Primera película. Recupera al inmenso, y esto es literal, Russell Crowe. Se titula Poker Face.
A mi hija está a punto de arrollarla un tren, y ese tren soy yo.
Creía que la casa iba a estar vacía. Va a estar él.
Cambio de planes, dame el arma. Quiero jugar.
No puedes con los tres.
Solo te apunto a ti, Víctor.
Vuelve a dirigir el australiano, como ya hiciera en El Maestro del Agua. Por primera vez, además, es el responsable del guión. Después de ver Poker Face, vamos a olvidar, Jero, a Gladiator. ¿Qué tal le ha sido esta historia a Russell Crowe?
Bueno, se deja ver. O sea, yo creo que han sido las críticas muy duras con él, como lo fueron con El Maestro del Agua. Claro, que él intentó imitar a Gallipoli, ¿no? Y entonces, claro, era difícil. Pero yo agradecí el esfuerzo. Tuve la suerte de entrevistarlo durante 20 minutos, hombro con hombro con él. Además, ya estaba inmenso allí. Uh-huh. Me ha gustado porque, primero, por esta canción y esta score, que es buenísimo, el de Anthony Partos. Y luego porque es una película que tiene más enjundia de la que parece. O sea, es una especie de peliculita de estas de amigos que se reúnen para jugar al póker, hay detrás una intriga y de pronto aparecen ladrones, ¿no? O sea que en ese sentido tiene un puntito de estas últimas películas que estamos viendo, de Puñales por la Espalda, Operación Fortune, en fin, no tiene la potencia de esas películas, es más irregular narrativamente, se ve que él como guionista es peor que como actor y como director, la dirección de actores es muy buena, con lo cual eso se agradece, y se deja ver, aparece por ahí el Zapataki, con su cuñado, que también trabaja con Liam Hemsworth. Bueno, o sea, se deja ver, o sea, es un divertimento que no está tan mal. O sea, si no fuese el director, la inmensa mayoría de la crítica hubiese puesto mejor a esta película.
Sí, ¿no? Bueno, sin grandes pretensiones, claro. pero aceptable.
Se deja ver.
Vamos con la comedia del fin de semana. Se titula Brian y Charles.
Voy a construir un robot.
Me pregunto qué hará cuando lo encienda.
Hola, Brian.
Nunca he conocido a nadie que pueda construir un robot.
Suelo aprender de todo lo que construyo.
Soy tu amigo, Brian.
Y yo el tuyo.
Estamos ante una película un poquito diferente, ¿no, Jero? Está grabada como un documental, pero no lo es. En algún momento nos recuerda incluso a los Monty Python. ¿Quiénes son estos Brian y Charles? ¿Qué relación
tienen? Bueno, pues son unos colgados fundamentalmente, sobre todo Brian, que es el inventor este que vive solo haciendo cosas y de pronto le sale con una lavadora, le sale un robot que es encantador, ¿no? Entonces, una película que ha sorprendido bastante, la primera de Gene Archer. El primer largometraje, ha hecho cortos, ha hecho series también y tal. Tiene esta banda sonora preciosa de Daniel Pemberton. Fue nominada a los premios independientes del cine británico al mejor debut como guionista. Y para que la gente se aclare un poco, es como un cruce entre Forrest Gump. Es humor naif, ¿no? Como el de Forrest Gump, mezclado con una peli que a lo mejor mucha gente no ha visto y vale la pena, que se llama Lars y una chica de verdad. Va en esa línea, además tiene una historia de amor preciosa, en un pueblecito por ahí de Gales y tal, me parece que está ambientado en Gales, en el norte de Gales, y hay un matón por ahí que quiere hacerse con este robot que es una especie de adefesio, y que le hace gracia quedarse con él, pero el otro opta por la no violencia, por el es buena gente, ¿no? Y efectivamente es como un falso reportaje, está todo el rato hablando. A mí me ha hecho gracia, o sea, pero no es para todos los estómagos ni para todos los gustos. Habrá gente que reniegue y dice, joder, la has aconsejado y luego voy a verla y es una patochada. Bueno, es un humor de estos naive peculiar, pero a mí me ha caído bien.
Bueno, ahora vamos con la siguiente, que es un drama, El suplente.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Bienvenido a la barbarie.
Mejor no se meta, profe.
Igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. Porque yo creo que vale la pena.
En este caso es una película argentina, mucho más que la vida de un profesor de literatura en un barrio marginal, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, también para aclararnos con otras referencias, sería como un cruce de cine social al estilo de Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella. Ajá. Aquí es un barrio de una ciudad, pues eso, difícil, con la clase de Laurent Cantin. Eso, en Francia hay muchísimas películas, y yo creo que Diego Lerman, que es este director y guionista que hizo ya Una especie de familia, La mirada invisible, bonaerense, él como él solo, pues ha mezclado aquí actores profesionales y no actores, sobre todo los chavales, él mismo está ahí metido, y es muy bueno el protagonista, Juan Minujín, que lo hace muy bien, el típico tío por encima de su clase que tiene que rebajarse para intentar hacerles, transmitirle algún valor y sacarles del ámbito de la droga, enfrentándose para ello con los narcos, con lo cual tiene toda una serie de tramas bastante interesantes. Es muy buena la directora del colegio, que es Rita Cortese. Sale por ahí también Bárbara Leni, aunque su trama es un poco artificiosa y metida ahí de clavo. Y luego sale la hija del director, que es una chavalita de 11 o 12 años, súper divertida, fresca, rebelde, se llama Renata Lerman, y que le premiaron en San Sebastián a la chavala, ¿no? Está bien, o sea, contra la droga, la delincuencia, la corrupción, a favor de la literatura, bien. Y el rap, este rap, que suena así de fondo, me engancha toda la semana, ¿sí? Porque es bastante inteligente, o sea, es buena poesía dentro de que está rapeado.
Pues lo escucharemos. En la cartelera tampoco falta esta semana un biopic, Emily.
¿Qué quieres hacer tú?
Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. Sabes que no me gusta conocer a gente.
¡La gente te llama la extraña!
Todos tenemos algo de extraños.
¿Quién eres? Ya lo verás.
Emily Bronte, la gran escritora inglesa del 19, autora de Cumbres Borrascosas.
Claro, sí, es tal cual, o sea, pesado, es terrible, sí, ¿no? Es duro, es pesimista. Pensa. Es el debut como directora de una actriz llamada Frances O'Connor, que todos la recordarán por Mansfield Park, que es su principal interpretación, pero luego hizo de madre en Inteligencia Artificial también, tuvo ahí relevancia. No está mal, o sea, como todo el cine británico tiene un reparto muy bueno, pero también tiene sobre todo la ambientación, la fotografía, la música, pues da gusto verlo, pero claro, es que el retrato que hace, que es un retrato bastante espeso y bastante imaginario, por lo que he visto, o sea, no se adecua demasiado a la realidad, con una visión de la religión enormemente asfixiante, es todo muy depresivo, te falta empatía con los, y desde luego no te anima demasiado, así como la otra, te anima a leer literatura, a la argentina, incluso a escuchar rap con cierto interés por la letra. Aquí es que no me leería yo a Emily Bronte ni de broma, o sea, para mantener una cierta esperanza en estos inicios del año, ¿no?
La siguiente película nos lleva hasta Irán en el año 2001, es Holy Spider, Araña Sagrada.
La policía lleva 6 meses sin una pista.
¿Sigues pensando que hay una conspiración?
La sombra de la araña asesina crece sobre Mashhad.
Lo hice todo por Dios. Todavía no he terminado.
Aquí nos quedamos con el papel de la protagonista, ¿no? Se habla incluso como posible candidata,
¿sí?,
al Oscar.
Bueno, es muy buena realmente esta actriz, Zar Amir Ebrahimi, que interpreta a una periodista iraní, lo cual no es nada habitual, que va a investigar a una ciudad... que es una ciudad santa, además una serie de asesinatos sistemáticos a prostitutas. Bueno, la peli está bastante bien hecha, o sea, porque efectivamente este director y guionista que hizo ya Shelley y Border, Ali Abbasi, se imita bastante a David Fincher, al David Fincher de Seven, adecuado a la sociedad iraní, ya me entiendes, ¿no? O sea, en ese sentido es un buen thriller. ¿Qué pasa? Que de nuevo la visión que da de la religión, no solo de la religión islámica, es muy asfixiante, y que luego es durísimo el retrato que hace de Irán, o sea, con pocos contrapuntos, digamos, me parece que está un poquito sobrevalorada esta película, porque es súper dura, o sea, es explícita en el tema sexual, por ejemplo, por supuesto, no se va a estrenar en Irán, es una película danesa que ha participado en los Oscar por Dinamarca, ¿no? Y a mí me parece demasiado sórdido, demasiado explícito, y le falta oxígeno a la película.
Y vamos, Jero, con el estreno de esta semana en 13TV.
Bueno, Bueno, ya cualquier cinéfilo.
Sí, la sintonía es inconfundible.
Río Bravo.
Río Bravo.
¿Qué más quieres, no? De nuevo sí, la ponemos,
con John Wayne.
La ponemos el domingo a las 6, casi a las 17:55. Esta obra maestra del western, para muchos el mejor western de la historia, de Howard Hawks, con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, una banda sonora de Dimitri Tionkin maravillosa. Es el western por excelencia. En fin, en un fin de semana que empezamos esta... No, mañana empezamos con Ladrón de Bicicleta de Vittorio De Sica, nada menos, que nos la trae García a sus clases. Y entre medias pues tenemos ahí algo de Chuck Norris mañana, de Van Damme, y dos de López Vázquez el domingo. ¿Qué más
pues
quieres?
Pues no lo perdemos, ¿eh? Mantita, sofá y buen cine en 13TV. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Y si suena la trompeta a esta hora es porque Julio César Herrero ha venido a traernos una historia. Julio, buenas tardes.
Aquí estoy. Hola, Alberto. Mira, es la historia de Butch Marion. Este hombre es de Maryland, en Estados Unidos, y hasta ahora ha estado trabajando de cajero en un supermercado de la cadena Walmart. Y se acaba de jubilar gracias a la gente. Verán. Butch fue marine de los Estados Unidos, de eso hace ya mucho, pero su vida no fue fácil, al menos su situación económica no lo ha sido. Por esta razón tuvo que seguir trabajando al dejar su puesto en la marina. Trabajaba hasta 10 horas diarias, hasta que alguien reparó en esa circunstancia. Grabó un vídeo de su día a día y lo subió a una red social. Y al mismo tiempo, esa misma persona inició una campaña de recaudación de fondos. En unas semanas ha conseguido algo más de $110,000 que le ha entregado a Butch. Este hombre lleva trabajando desde los 11 años. Y ahora va a poder dedicar su tiempo a viajar y a estar con sus hijos en Florida. Butch Marion es, desde esta semana, un jubilado feliz y tremendamente agradecido. Un jubilado que por fin podrá empezar a vivir tranquilo con 82 años.
Jubilación más que merecida, sin duda, Julio.
Vaya, vaya, había que verle la cara del hombre que no sabía cómo agradecer.
No me extraña. Gracias, Julio.
Hasta después.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, jornada de infancia misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
Se dice señora, yeye.
una tarde de domingo para disfrutar de nuestro mejor cine.
¿Qué hace falta para entrar en la Cruz Roja?
¿Cómo está el servicio?
Que aquí estoy yo para servirle en lo que sea.
Gracias, Vicenta.
Y tres de la Cruz Roja.
Me manda usted al fútbol. A todos los partidos no. Podemos llegar a un arreglo.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Faltan 10 minutos para las 8, para las 7 en Canarias. Información local y regional en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La falta de acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Atención Primaria ha llevado a los centros de salud a tener hoy menos personal que estos días atrás. El seguimiento de esta nueva jornada de huelga se ha notado de forma desigual, aunque los afectados una vez más son los mismos, los pacientes. Ramón García Pellegrín.
Un derrame en un ojo ha llevado a Magdalena al Centro de Salud Imperial y se ha encontrado con esto.
No lo sé, porque yo vengo por urgencias, pero no hay atención.
No hay atención en urgencias.
Prácticamente no. Me atendieron por el derrame que tengo, pero no hay casi atención hoy.
Sin embargo, Carmen ha visto cierta normalidad en las consultas en el mismo centro de salud.
Pues no noto nada especial. La verdad es que no, de momento no.
¿Has tenido que esperar mucho tiempo?
No, muy bien. 10, 15 minutos, no, me parece más o menos normal.
Punto discordante entre el Comité de Huelga y la Comunidad de Madrid, los datos de seguimiento de los paros. Para AMITS, las cifras tan pobres a las que se agarra la Consejería de Sanidad no son reales porque la fórmula que emplea para calcularlas, dice, no son fiables.
Pues la discrepancia sobre las cifras de seguimiento de la huelga no es la única que tienen la Consejería y el sindicato AMITS. El roce entre Ruiz Escudero y Ángel Hernández se ha producido en estas últimas horas de negociación por la exigencia de una subida lineal para todos los médicos y pediatras de atención primaria.
Avanzamos mucho en esa línea, siempre con esa voluntad de acuerdo, pero el sindicato responde siempre con lo mismo, que es esa subida lineal de 470 euros que está fuera de lo que nosotros entendemos que es el ámbito de negociación.
En la primera reunión con la Dirección General de Recursos Humanos les planteamos que necesitábamos que hubiera alguien de Hacienda, puesto que necesitábamos que se cumplieran los acuerdos de salida de huelga incumplidos en septiembre de 2020.
¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida hablamos de las indemnizaciones a los afectados por la línea 7B de metro, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas tardes. Todavía quedan algunas dificultades en la salida por la carretera de Toledo, la A42, a la altura de Villaverde y Fuenlabrada, y también en la A3 en Rivas o en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Si nos fijamos en la M40, todavía bastante retención en la zona de Villaverde, en ambos sentidos, lo que afecta también a la incorporación hacia la carretera de Toledo, y algunas dificultades, aunque ya más leves, en esa M40 en Coslada, sentido sur, hacia la A3. Por lo demás, ya se va normalizando el tráfico en las principales vías de Madrid.
En cuanto al tiempo, 8 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. La noche va a ser fría y va a dar paso a un viernes con nieblas a primera hora que no desaparecerán hasta bien entrado el mediodía. Las temperaturas con pocos cambios, las máximas no superarán los 12 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar. Mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha, con ofertas como esta. Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiado y con tratamiento antical por tan solo 70 euros. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo Galilei 14, bricomoraleja.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son migajas y una limosna. Es lo que piensan los afectados por las obras de la línea 7B de metro de las indemnizaciones a las que tienen derecho por haber sido desalojados de sus casas, por haberlas perdido porque han tenido que ser demolidas. Las cantidades que van a percibir están en una horquilla de entre 136.000 y 355.000 euros. Hoy mismo han empezado a recibir la llamada de la Comunidad de Madrid. Pablo Fernández.
84 son las familias afectadas por las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares, según datos de la Consejería de Infraestructuras y Transportes. Estos vecinos tendrán 15 días desde que reciban esta propuesta para pensar si les interesa y acogerse a ella. Así lo ha destacado el consejero David Pérez.
A partir de hoy mismo, la Comunidad de Madrid comienza a enviar a los afectados de San Fernando la propuesta de indemnización y nos ponemos en contacto con ellos para precisamente ponernos a su disposición para que esa indemnización la puedan cobrar de forma inmediata.
Aunque lo que no va a ser inmediato va a ser la reapertura de ese tramo de la línea 7 de metro. Según el consejero, si los trabajos se realizan correctamente, podría ser a finales de este año 2023.
Mantienen también su pulso con la administración, en este caso la local, con el ayuntamiento, los vecinos de Rivas, que están en contra de cómo se ha ejecutado el proyecto de los nuevos carriles bici que recorren 21 kilómetros del municipio. Se han habilitado en carriles que antes ocupaban los coches y en los que ahora tienen prioridad las dos ruedas sin motor. Y ya de la Plataforma por la Movilidad.
Queremos que este carril bici desaparezca de Rivas, porque estamos en contra de cómo se ha aplicado aquí el carril bici, de cómo ha afectado a la movilidad, al tráfico, a la ciudad. Si pudiéramos elegir, preferiríamos no haber recibido esa subvención y tener la ciudad que teníamos antes, que funcionaba muchísimo mejor, infinitamente mejor que ahora.
Los vecinos no están en contra de poder circular en bici por el municipio, pero quieren una fórmula que no perjudique a los que lo hacen, muchos de ellos por necesidad en coche. Entre los más afectados, los comerciantes. Hoy estamos repasando aquí en COPE cómo afecta a negocios y público la supresión del IVA en productos básicos como el pan, los huevos, el queso o la leche. Sobre esta última, Javier, que es dueño de un Ultramarinos en el Paseo de La Habana, nos ha contado cómo, a pesar de haber bajado ese impuesto, el precio ha subido.
Sí, el IVA se ha suprimido 4%, pero ha subido 7 céntimos el litro, por lo tanto, las que entran por las que salen, al contrario, entra más que salen.
Y es que detrás de lo que nos cuesta un litro de leche hay mucho más que la materia prima. Está el transporte o el uso de la energía, de la electricidad, que ha disparado también las facturas de todos los negocios, entre ellos los de las piscinas climatizadas. Gloria López Navas.
Patricia ha pasado de pagar 1.800 euros al mes en el recibo de la luz a afrontar una factura de 5.400 euros mensuales. Una subida que, según nos ha confesado a COPE, no hay manera de rebajar de ninguna forma.
Prácticamente el 80% del gasto de luz que nosotros tenemos viene en base a que tenemos que tener funcionando toda la maquinaria de la piscina a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, excepto el mes de agosto, que es cuando vaciamos piscina.
Pero no solo es la luz. Patricia nos confiesa que el IRPF de sus trabajadores se le ha duplicado este año y que paga también un 20% más en seguros sociales. La única solución que han encontrado ha sido repercutirlo en el cliente, con el peligro que eso conlleva.
Pero esto al final tiene un doble filo, y es que la gente, si sube mucho, también deja de venir.
Y eso sin contar con que Patricia paga cada mes en concepto de IVA un 20% de lo que factura.
Ya hay un plan sobre el papel para recuperar y dar visibilidad a los restos de la muralla árabe y cristiana de Madrid. Lo que aún queda en pie de ese parapeto defensivo levantado por los musulmanes junto al Palacio Real en el siglo IX y ampliado tres siglos después durante el reinado de Alfonso VI. Los restos están desperdigados por el casco histórico de la capital, incluso en parcelas privadas que el ayuntamiento tendrá que adquirir. Un proyecto del que ha dado detalles Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Proteger estos lienzos, generar nuevas zonas verdes en estas parcelas que serán obtenidas por el ayuntamiento y sobre todo también generaremos un nuevo centro, espacio cultural en una de estas parcelas y que todos los madrileños y todas las personas que vienen a visitar la Ciudad de Madrid puedan conocer el histórico de esta muralla en nuestra ciudad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Caritas Madrid, cada persona importa.
¿Qué, chaval? ¿Te has gastado la pasta en cubatitas y comiditas? Pues no pasa nada, porque en Factory Colchón, colchón viscoelástico más canapear con 249 euros. Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones.
Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchon.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las labores de rastreo y búsqueda en el vertedero de Toledo se han centrado hoy en la misma zona en la que se hallaron ayer restos humanos que podrían corresponder a Ángel, el menor de los dos primos que desaparecieron el pasado 10 de diciembre en General Ricardo. La familia está esperando, de hecho, que la Policía Nacional les confirme cuanto antes si los restos son del pequeño. Hasta ahora se ha rastreado el 30% de todos los residuos que se acumulan en ese vertedero, que son casi 10.000 toneladas. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.